Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, en esta mañana. Saludo también a los que nos están viendo. Que nos están saludando, creo que el hermano Juan por ahí está saludando, creo que es Lucas Tañani. Me sorprendí el domingo pasado porque vi unos saludos de Pablo, allí desde Texas. Hoy no lo he visto porque tengo a mi lado, pero. Saludos, Juan. Solo así en la mañana, ¿no? Pero tú y yo estamos ahorita. Y bueno, veo la iglesia mañana que a las 11:30. Así que animo a venir temprano, hermanos. ¿Vale? Animo a venir temprano. No se pierda nada de lo que puede estar recibiendo. Y cuando entré, bueno, cuando iba a comenzar el culto, había unos huecos aquí, unas bolsas de gente que faltaba, de vacíos. Y recordemos que también es una cuestión de orden de la puntualidad, ¿no? Hay culturas que son bastante puntuales, pero tenemos que estar superando las cosas de la cultura para tratar de estar este tiempo juntos y ser bendecidos. Le voy a pedir a los chicos que me pongan el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Y es acerca de buscar a Dios. ¿Ustedes por qué han venido hoy? Porque toca. Bueno, le aseguro que los pastores estamos tan cansados que hoy se hubiera podido comer un bocado en casa a dormir. Porque estas dos últimas semanas, bueno, estas tres últimas semanas han sido verdaderamente agotadoras. Me dice, me apunte algo en la crema, es que estoy cansado, es que no puedo ponerme nada. Más brillo, más no sé qué. Es que estoy cansado, se me nota, ¿qué pasa? No pasa nada. Bien, así que yo creo que hemos estas dos últimas semanas vamos a tener que hacer un tratamiento estético porque creo que nos hemos empezado todos los años juntos. Bien, así que y pensaba en esto, ¿no? Bueno, hoy estábamos intentando recuperar el día y ahí nos llega un mensaje de esos ¡wow! De esos que te tiran en la moral ahí de todas las formas. Pero pensando en todas las circunstancias, hay algo que no debemos hacer, que es venir a buscar a Dios. Uno no tiene que venir porque tiene que cumplir, ¿vale? Aunque no está mal, pero uno tiene que venir para buscar a Dios. ¿Cuál es la motivación que tú traes? ¿Es porque es la costumbre, porque siempre hemos venido por esta razón o por la otra? En esta mañana yo creo que tenemos que estar aquí porque deseamos buscar a Dios. Deseamos buscar de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Yo dije dos palabras. Deseamos buscar a Dios y deseamos buscar de Dios. Muy bien. ¿Cuál te parece que es la mejor, la más sublime, la más alta, lo que más debemos ambicionar?
A Dios.
Buscar a Dios. Porque muchas veces nosotros nos acercamos para buscar de Dios, pero no para buscar a Dios. Estos días, bueno, estos tiempos pasados, estaba escuchando una alabanza de este grupo venezolano, ahora no me sale el nombre, Monte Santo, ¿no? Y hay una canción que me impactó muy profundamente, ¿no? Que se llama Derramo el Perfume. La he escuchado muchísimas veces en mis caminatas de oración estos últimos días, que hacemos con Pablo, era nuestro hijo Leo ahí caminando los varios kilómetros, y escuchaba esta canción. No sé cuántos la escucharon, pero dice algo así como voy a cerrar la puerta de mi habitación, ¿no? Y ven, Señor, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. Y dice una frase que me tocó profundamente. Dice, no vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Y esta palabra me entró como una espada en mi vida y en mi corazón, ¿no? Porque muchas de las oraciones que yo estaba haciendo este tiempo eran por necesidades, por peticiones, por estas cosas. Pero realmente es como, como que una confrontación, el Espíritu Santo lo usó, esa canción, como una confrontación para mi propia vida, ¿no? Y yo, pues, en lo que he aprendido, quiero compartirlo en esta mañana, pues, contigo. No vine hoy aquí por recompensas, dice la canción. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Y dice, y no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Y hace una referencia a un pasaje bíblico donde dos mujeres, pero yo creo que en este caso se refiere a la hermana de Lázaro, tenemos dos pasajes bíblicos donde unas mujeres derraman un perfume, ¿vale? Pero la hermana de Lázaro aquel día era muy poquitas personas que estaban en la casa de Lázaro y ella rompió ese perfume tan caro, ¿no es cierto?, que valía el sueldo del trabajo de una persona de un año y lo rompió y lo derramó y fue algo que impactó porque los mismos discípulos dijeron, pero podríamos haber usado esto para hacer comer a los pobres, ¿no? Y Jesús dijo, bueno, los pobres lo van a tener siempre con ustedes, pero a mí no me lo van a tener siempre. Así que esta mujer ha usado el cuerpo para la sepultura. Y yo quiero en esta mañana, pues, hablemos, que estemos en la palabra un momentito para este tema de buscar a Dios. Y yo te la primera pregunta que te hago, ¿por qué lo buscas a Dios? ¿Lo buscas porque lo necesitas o lo buscas porque lo deseas? Yo creo que al principio todos nos acercamos a Dios porque lo necesitamos, ¿vale? Hay algunas veces que es Él quien se acerca a nosotros, quien se manifiesta a nosotros. Y la primera cosa es como la acción de un niño, ¿no es cierto? Yo veo a mi nietita Nana y Julieta y no la dejan ni un solo momento. ¿Y por qué la busca? Pues porque la necesita, porque es quien le da de comer, le invita los pañales y tal y cual. Y es gracioso, nos reímos mucho porque yo la pongo y se queda tranquila, ¿no? Entonces de repente va, ve una barba y dice, esta no es la barba de mi papá. Entonces, a ver, y llora, ¿no? Se calma un ratito, se entretiene con otra cosa y de repente vuelve a mirar y se da cuenta que esa no era la barba de su papá. Lo mismo le pasa con Vilma. La mira y cuando se da cuenta que esa no es su mamá, ¿vale? Pero al principio todos necesitamos y buscamos a Dios por una necesidad. Los bebés, porque necesitan comer, porque necesitan que los limpien, porque necesitan que los cuiden, que los abriguen, que los acaricien, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero llega un momento en que nosotros tenemos que buscar a Dios por quién es Él. Hoy hemos dicho muchas cosas mientras hemos cantado. Tú eres todopoderoso, tú eres grande, majestuoso, nadie se puede comparar a ti. Hemos cantado muchísimas cosas, ¿no es cierto?, acerca de la búsqueda de Dios. Pero ¿cuántas veces lo hacemos por esa razón? Porque Dios merece estar con él. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno es médico y cuando es pastor, o cuando es cualquier cosa, o es informático, o es, pues, tiene alguna cosa, mucha gente te llama, ¿no es cierto? ¿Vale? Y se acuerda de ti solo cuando te necesita. ¿Vale? Entonces, pues, a lo mejor te llama una persona que hace muchísimo no te llama y tú contestas el teléfono. ¿Vale? ¿Qué tal? Sí, sí. Mira, te llamo porque... Y te dicen, bueno, en mi caso, pues, me llaman o por asuntos pastorales o a veces por asuntos médicos, ¿no? Mira, me han acordado de ti ahora porque estoy leyendo el prospecto de este medicamento, ¿vale? Pero que me llaman a alguien de Argentina, de no sé dónde, de un montón de Marruecos, un montón de veces. Es que estamos leyendo el prospecto de este medicamento y viste tal cosa y nos hemos acordado de ti. Ah, qué bien, digo, bueno, perfecto, ¿vale? Pero hay veces, muy pocas veces, que alguien me llama y me dice, oye, ¿por qué no vienes a cenar a mi casa? O a comer a mi casa. ¿O por qué no vamos a juntar a tomar un café? ¿O por qué no vamos a dar un paseo? ¿Por qué no vamos a hacer algo? Y le dije, ¿y por qué? No, solo porque quiero estar contigo. Qué diferente, ¿no? Qué diferente cuando alguien te busca solamente por lo que va a obtener de ti. Y qué distinto es cuando alguien quiere estar solamente por el placer de estar contigo. ¿Cuánto te sientes más valorado? ¿Cuánto te sientes más valorado? Porque algunas veces... Yo creo que cuando solo las personas se acercan a ti porque tienen una necesidad y te buscan por una necesidad, tú te puedes sentir utilizada. ¿De acuerdo? Pero cuando alguien se busca y se acerca a ti porque quiere estar contigo, porque valora a tu persona, porque le gusta acerca de ti, ¿no es cierto? ¿Vale? Es porque realmente desea estar contigo. cuando uno se enamora, cuando uno es novio, ¿no es cierto? Cuando está en el periodo del enamoramiento, los primeros años de casado, uno desea realmente ver el rostro de su amada. Cuando pasan los años, uno tiene de alguna forma que trabajar en eso, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero qué bueno es estar. En estos días que hemos estado, yo decía, hace mucho que no salimos solo nosotros, porque con la abuela en casa, pues, era todo el día. Y le digo, tenemos que dedicar tiempo para estar nosotros. Hoy quiero llevarte a este pensamiento. No lo busques a Dios por lo que te va a dar solamente. Estate dispuesto a buscarlo por lo que es. Por lo que es Dios. ¿Me pasas la siguiente? Y yo voy a tomar algunos versículos de la Biblia en esta mañana que son una guía para nosotros. ¿Vale? Muchos de estos versículos son de alguien que sabía buscar a Dios. ¿Sabe quién era ese? Era David, el rey David. Tenía un montón de defectos, ¿eh? ¿Vale? Porque en la Biblia no hay un solo personaje perfecto ni hay ninguna familia perfecta, aunque muchos cristianos se esmeran por parecer perfectos y por parecer que sus familias son perfectas. En la Biblia no hay ninguno. El único perfecto fue Jesús. Pero David, dentro de los tantos errores que tenía, hay una virtud que tenía. Sabía buscar a Dios. Sabía buscar a Dios. Y esto lo dice en el Salmo 27. El corazón te dice, busca tu rostro. Y yo, Señor, busco tu rostro. Hay unas traducciones que dicen, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y yo respondo, tu rostro buscaré, Señor. Yo te pregunto, ¿de dónde nace? ¿De dónde tiene que nacer la intención de buscar a Dios? ¿De dónde? Dice aquí, ¿vale? De nuestro interior, de nuestro corazón, ¿vale? No de nuestra necesidad meramente, porque si yo tengo una necesidad en este momento y quiero que mi mesa esté vacía, digo, bueno, Señor, te voy a buscar ahora. No está mal, no está mal. Pero ¿por qué no buscamos a Dios por lo que Él es, no solamente por lo que nos da, ¿no? Y esto tiene que nacer de nuestro corazón. ¿Me pasa la siguiente? ¿Yes? ¿Vale? Una vez, me acuerdo que escuché una idea que me gustó mucho, ¿no? Y no es estrictamente bíblica, pero es bastante interesante para entender. Y dice, decía así alguien, ¿no? Dice que Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Y todas las personas sobre la tierra estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y en esa imagen y semejanza Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando el hombre pecó, el espíritu murió. Pero ese espíritu muerto todavía necesita llenar ese lugar. Y ese lugar puede ser llenado de muchas maneras. ¿Cómo te parece que llena la gente hoy la ausencia de su vida? Buscando el prestigio, nos miramos solamente a nuestros políticos, buscan poder. Pase lo que pase, estamos ahí sentados en la mesa del Congreso. Y con nuestro traje y nuestra corbata. ¿Vale? Poder, prestigio, dinero. Hay gente que lo llena con el sexo. ¿Vale? Hay gente que lo llena con las drogas. ¿Vale? Hay gente que lo llena con el ocio, los placeres. Hay gente que lo llena con el trabajo. Hay gente que lo llena pues, con el deporte, con tantas cosas que intentan ocupar ese lugar. Pero ese lugar en el corazón del hombre solamente tiene una forma, que encaja solamente algo ahí. ¿Y sabes qué es lo único que encaja ahí? ¿Qué es lo único que encaja? ¿Más fuerte?
Dios.
Cada vez que queremos llenar nuestra vida con otra cosa, y hoy en el mundo actual y dentro de las iglesias hay un montón de gente que llena ese hueco con cualquier otra cosa, con cualquier otra cosa que le da placer. Pero en ese lugar solamente hay una sola cosa que cabe, y es el Dios. Y por eso el salmista dice, Señor, mi corazón dice. Es que tu interior, de alguna forma, dice, ¿sabes qué pasó con nuestro interior? Que lo hemos pisado, lo hemos acallado, lo hemos dicho, cállate, no te quiero escuchar más, corazón, no te quiero escuchar más, no hables más, no quiero, quiero hacer esto porque me da placer, quiero hacer esto porque me gusta, quiero hacer esto porque me entretiene, quiero hacer esto porque... Y hemos acallado el sabor del corazón. Pero solamente hay un lugar que puede llenarlo. Hay alguien, solamente hay alguien que puede llenar ese hueco, y ese es Dios. ¿Me pasa lo siguiente, ya? En otro, este Salmo 145, no he puesto la cita, el Salmo 145 es un versículo del Salmo 145, también está hablando de la búsqueda de Dios. ¿Vale? Muchas personas piensan que Dios está lejos, ¿de acuerdo? Pero la Biblia dice otra cosa acerca de esto, y David lo sabía. Este versículo dice, ¿lo leemos juntos? Cercano está el Señor a todo lo que le invocan, a todo lo que le invocan de verdad. Dice, el Señor está cerca de todo lo que le invocan, de todo lo que le buscan sinceramente. Vale, me da gracia porque en las películas americanas, cuando hay un desastre o se cae alguien al suelo, my God, my God, dicen todo, ¿no es cierto? Como Dios mío, Dios mío. ¿Eh? ¿Vale? Pero eso no es buscar a Dios de verdad. ¿Eh? No es como cuando ocurre algo y decimos, ¡por Dios! ¿Vale? Pero de Dios no nos acordamos. Es simplemente una frase. Y no estamos buscando a Dios de verdad. Pero este versículo nos lleva a que el Señor va a estar cerca de quiénes. ¿De quiénes va a estar cerca?
De quienes le invocan de verdad.
Esta semana en la serie estuvimos mirando en la historia del etíope, ese hombre que fue a buscar a Jerusalén y se volvió, ¿no? Pero finalmente Dios envió un hombre ahí en medio del desierto para que estuviese hablando con él. Y yo creo esto. Creo que el Señor está cerca de aquellas personas que están buscando de verdad. Así sea en Corea del Norte. ¿De acuerdo? Hoy nos contó Pablo esta semana. Tengo un compañero de Corea del Norte. Dice, estoy sorprendido. Nuestro dicho de nuestra iglesia, estamos orando por la iglesia perseguida. Y realmente, es de cualquier país. No, lo unió a otros países, que ahí está todo, ¿no? Pero el Señor está cerca de aquellos que están buscándolo de verdad. Y me pasa lo siguiente. Muchas personas piensan que encontrar a Dios existe un lugar remoto, ¿no? ¿Sabe usted que en Grecia hay un lugar llamado Meteora, donde hay un montón de monasterios, donde la gente se encierra ahí, incluso va a pagar mucho dinero para estar en ese lugar, o hay gente que hace viajes al Tíbet para encontrar algún monasterio o algún lugar? En este tiempo de Ramadán vamos a encontrar que muchos van a estar buscando y van a ir a la Meca para, no sé si exactamente la zona musulmana corresponde con la peregrinación a la Meca, pero creo que sí, si no me equivoco. Y el asunto no es el lugar que tenemos que ir a buscarlo. Y las iglesias, los creyentes, vamos a la iglesia del pastor tal, vamos a tal sitio, vamos a tal otro. ¿Sabes? No hace falta irse a otro lugar. Usted lo puede encontrar al Señor aquí, en cualquier sitio donde usted está. ¿Vale? Porque no es un lugar físico, sino es, ¿qué cosa? Es la actitud de tu corazón la que va a determinar en ese momento. Sí, es cierto, yo puedo ir a un sitio y yo me voy a muchas reuniones, yo voy a muchos eventos y voy a muchos lugares porque yo soy bendecido, ¿vale? Pero no es un lugar físico, ¿no es cierto? Es realmente cuando tú tienes un corazón dispuesto, el Señor está cerca tuyo. Puede ser que te hagas el plan de ir a un sitio en donde tú vas a recibir la bendición, como a mí me ha pasado muchas veces, y me he dado cuenta que la bendición está en otra parte, porque el Señor la trae sobre tu vida. Cercanos del Señor de lo que le buscan. ¿De lo que le buscan de qué? De corazón, de lo que le buscan sinceramente. Me pasa la siguiente. Hay otro versículo. Este también es un salmo de David. ¿Vale? Y dice: busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Este es otro pasaje en el cual el salmista nos hace alguna referencia. ¿Qué está haciendo el salmista?
Buscando
a Dios. ¿Qué está haciendo el salmista?
Buscando
a Dios. ¿Sabe cuánta gente dice, yo estoy buscando a Dios y no lo encuentro? Es cierto, mucha gente lo hace. Pero quizás no entendemos y no sabemos cuáles son las claves, ¿no es cierto?, de buscar a Dios. Y estos pasajes nos llevan a encontrar esas claves, esos secretos ocultos. Dice, busqué al Señor. ¿Vale? ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el Señor? Y él me respondió, ¿vale? El otro versículo decía, cercano está el Señor. El Señor me respondió, ¿vale? ¿Y qué hizo además de responderme? Me libró de todos mis temores. Y dice una afirmación. Dice, los que a él miraron fueron alumbrados, iluminados, dice aquí. Y sus rostros jamás serán avergonzados. Y da su propio testimonio. Dice, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo salvó de todas sus angustias. El buscar a Dios trae resultados. Pero aunque no trajera ningún resultado, es bueno buscar a Dios. ¿Vale? Es bueno que encontrarse con Dios. Aquí dice, el Señor, busqué al Señor, y él me oyó, o y él me respondió, y me libró de todos mis temores. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Mira, que ¿dónde tenemos? Estamos bien. Mira, ¿cuál será la actitud para buscar a Dios? La actitud para buscar a Dios, para poder encontrar a Dios, es hacer lo que hizo David. ¿Qué dice? Yo el rey busqué al Señor y porque tengo corona, el Señor me escuchó.
¿Eh? Eso muchos lo dicen. Vale, yo soy pastor y porque soy pastor el Señor me escucha. Es una mentira. ¿De acuerdo? Es una manipulación. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Sabes de quién está cerca el Señor? De los pobres, de los que se sienten quebrantados, de los que se sienten humillados. David nos dijo: yo soy el rey y el rey me va a escuchar por esto. A mí Dios me va a escuchar porque yo soy el rey. No lo dijo así. No es el rey el que busca a Dios. Es aquel que se siente pobre. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Recuerdo que cuando yo vine aquí a España, me encontré con una persona que tenía una disminución física y iba a las reuniones. Y entonces, un día hablando con otra persona, me dice: es que es un pobre de espíritu. Y hay un concepto, yo no sé si la gente lo entiende así, ¿no? Pero en ese tiempo había el concepto de que una persona que tenía una disminución física y no podía entender claramente, era un pobre de espíritu. No, no es eso. Los pobres de espíritu son las personas que tienen necesidad de Dios, que se sienten necesitados de Dios. Cuando uno se siente necesitado, realmente es un pobre. Y el salmista dice: este pobre clamó y lo oyó el Señor. ¿Sabe dónde estaría la corona de David si David se puso así? ¿Dónde estaría la corona de David? Estaría en el suelo. Había rodado, si la llevaba, habría rodado por el suelo. Porque realmente Dios quiere que nos acerquemos a Él verdaderamente quebrantados. Cuando nos sintamos mendigos, cuando nos sintamos, y yo lo que te digo va en contra del mundo, porque el mundo te dice: tú eres importante, tú vales, tú tienes que lograr tus sueños, tú debes llegar por encima de los demás. Y yo lo que te estoy diciendo va contra todo esto, pero este es el mensaje del reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos a una persona así, ¿no sabemos cómo está su corazón? Pero su actitud me muestra pobreza de espíritu. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y cuando necesitamos buscar a Dios, no lo podemos buscar de otra manera. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Vale? En otro salmo, David habla de este pasaje y dice: el sacrificio que sí deseas es el espíritu quebrantado. ¿Qué sacrificio quiere el Señor?
El espíritu quebrantado.
¿Y te gusta que te quebranten? No. No te gusta que te quebranten. A ninguno nos gusta quebrantar. A ninguno nos gusta que nos maten. A ninguno nos gusta morir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo le pregunto: ¿quién quiere tener un espíritu quebrantado? Pocas manos se van a levantar. ¿Vale? Algunas se han levantado. ¿Vale? Pero fíjate que es el sacrificio que Dios quiere. El espíritu quebrantado. ¿Vale? Y cuando te vienen golpes, y te vienen golpes, y te vienen más golpes, y te vienen más golpes, a lo mejor tú estás diciendo: es que Dios se ha metido conmigo y todo me sale mal. Por aquí, por aquí, por aquí, por allí, por atrás. Todo me va mal. A lo mejor el Señor está intentando quebrantarte. No lo sé. ¿Vale? Pero muchas veces yo he visto que en mi vida, si Dios no me quebranta, si Dios no me lleva a una situación extrema, yo no puedo encontrarme con el Señor. Y que recuerdo muchas veces de estar desesperado, muchas veces de no saber, muchas veces de estar en el suelo, de verdad clamar, y Dios manda una respuesta, ¿no? De buscar su presencia en ese momento. ¿Vale? Dice: el sacrificio que tú deseas es el corazón quebrantado. ¿Quieres ser quebrantado? Pues, si no somos quebrantados, realmente no vamos a poder ser un sacrificio. Pero cuando estamos quebrantados delante de Dios, dice: tú no rechazarás al corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, Salmo 51. Y ¿me pasas la otra? Esta no es la actitud con la cual nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Vale? Esta no es la actitud en la cual nosotros tenemos que buscar a Dios. Yo soy el mejor, yo soy superior, yo valgo mucho, yo soy alguien especial, ¿vale? Incluso espiritualmente podemos pensar: yo soy el ungido, a mí el Señor me ha ungido más que a todos. Van usando algunos versículos bíblicos y usar este mensaje, ¿vale? Que incluso a veces en las iglesias lo escuchamos y lo podemos ver, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero no es el mensaje bíblico. No es ese el corazón con el cual el Señor va a orar para que se pueda revelar sobre la vida. Cuando hay orgullo, se frena. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén?
Amén, Dios.
Amén. Dios rechaza. Cuando hay soberbia, Dios no puede hablar. Dios no puede, no puede hacer. Se autolimita. No es porque no pueda hacerlo. ¿Vale? Se autolimita. Pero dice que cuando hay humildad, el Señor derrama gracia, ¿no? Pásame la siguiente, ¿ya? ¿Vale? Y este otro versículo precioso, no es del rey David, está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículos 12 y 13, ¿vale? Y nos habla de cómo tenemos que buscar a Dios. ¿De qué cosas hemos hablado? De quebranto, de hacerlo de corazón, de hacerlo quebrantado, de hacerlo con humildad, de hacerlo estando pobres de espíritu. ¿No es cierto que el Señor está cerca de los que le buscan, de los que hacerlo sinceramente, ¿no? Y este versículo nos da otra de las claves. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración. Estoy usando otra traducción, más que la Reina Valera, porque dice, vendréis a mí, ¿vale? Pero esta traducción, que si no me equivoco, ya no sé cuál es, si es la Reina de las Américas, o la nueva traducción viviente, otra traducción dice, y vendrán a mí en oración. ¿Vale? Porque la oración es el medio con el cual nosotros buscamos a Dios. La oración es el instrumento con el cual nosotros estamos buscando a Dios. Muchas veces queremos escucharlo por la música, ¿vale? No digo que no sea el medio, ¿vale? Pero no es el medio, es tu oración, es tu corazón, no es el corazón de Marco Fui, ni el corazón de Marco Vidal, ni el de Marco Barrientos, ni el de el otro Marco. ¿Qué hace? ¿Vale? No todos los Marcos. Es el tuyo. Puedes ir al concierto del que fuera. ¿Me entiendes? Y sí, y sientes qué bonito, qué buena música y todo eso. Y a lo mejor el corazón del cantante en ese momento está buscando al Señor. ¿Vale? Pero es tu corazón el que lo tiene que hacer. Me buscarán y me encontrarán, dice el Señor. Si ustedes me buscan, me van a encontrar. ¡Qué promesa tan grande! ¿Amén?
Amén.
¿Vale? La gente dice, ¿dónde está Dios? Pues el Señor dice, cuando me busquen, me van a encontrar. Cuando me busquen, me van a encontrar. Dice, pero pone una condición. Porque me van a buscar de todo el corazón. ¿Me pasa la siguiente? Cuando tú tienes tu corazón atado, no lo vas a poder encontrar a Dios. Cuando tu corazón está partido, no lo vas a poder encontrar a Dios. Cuando tu corazón tenga otros dioses dentro, otros ídolos, ¿vale? Que te gobiernan y que te dominan, no lo vas a poder encontrar a Dios. Cuando hay otros ídolos dentro de nosotros, estamos atados y no podemos encontrar a Dios. ¿No es cierto? Cuando hay otras cosas que forman una idolatría dentro de nuestra vida, nosotros no vamos a poder encontrar a Dios, nuestro corazón va a estar atado. Pero cuando el profeta hablaba, Jeremías, ¿saben a quién estaba hablando? ¿A ver quién sabe a quién estaba hablando? ¿Al pueblo de Israel? Bueno, al pueblo de Judá. ¿Vale? ¿Y qué le pasaba al pueblo de Judá? Estaban cautivos en Babilonia. Y por lo que sabemos, por ejemplo, por el libro de Daniel, ¿qué le pasaba cuando estaban cautivos en Babilonia? Le cambiaron el nombre, le cambiaron la ropa, le cambiaron las costumbres. Y en algunos casos eran castrados. Probablemente muchos de los que vemos en la Biblia, para servir al rey eran personas castradas. ¿De acuerdo? Yo no quiero decir con esto que eso te va a hacer más cerca de Dios. ¿Vale? Pero te quiero decir que estas personas estaban quebrantadas de verdad. ¿De acuerdo? Y decían, bueno, Señor, no tenemos otro recurso. No tenemos nada. Renunciamos a todo porque tú eres nuestro todo. ¿Amén? Renunciamos a todo porque tú eres nuestro todo. ¿Me pasa la siguiente? Y como te dije, si hay alguien que realmente nos pueden dar las pistas de cuáles son las claves para que nosotros realmente podamos buscar a Dios, es el rey David. Una circunstancia en la vida de David, ¿vale? Fue traicionado por su propio hijo. Bueno, y por uno de sus
sus consejeros. Está en el Salmo 55, dice, porque no se levantó contra mí mi enemigo, porque yo me hubiera dado cuenta, sino contra ti, contra mí, sino tú, mi amigo, que entrábamos juntamente en la casa de Dios y compartíamos nuestros secretos, ¿vale? Y además de eso, su hijo se levanta contra él y lo saca del lugar del reinado y quiere que huir. Porque Absalón, su hijo, se queda así con el dominio del reino, y el rey tiene que salir huyendo en un caballo y por el desierto, ¿no? De Judá. Y en ese lugar, en esta circunstancia, él escribe este salmo, el Salmo 63. Yo creo que es un salmo que muchos de nosotros conocemos, y si no lo conocen, pues aquí está, lo vamos a pasar, lo vamos a poner un momento. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. ¿De qué?
De
todo corazón te busco. ¿Sabes cómo estaba el corazón de David en ese momento? Roto, derrotado, quebrantado, pobre, sediento. Dice: mi alma tiene sed de ti. ¿Te acuerdas cuál es el primer versículo que dijimos? ¿Vale? ¿Dónde empieza la búsqueda de Dios? En el corazón, ¿vale? Empieza en el corazón. Mi corazón ha visto de ti. No pienses que un día tu cuerpo te va a decir: busca a Dios, porque no, el cuerpo no pide otras cosas, ¿vale? Pero el corazón, el alma nos dice: busca al Señor, y dice: mi alma tiene sed de ti, ¿vale? Y cuando nuestra alma tiene sed de ti, él dice: y todo mi cuerpo te anhela, todo mi ser te anhela. Esta tierra seca y agotada, en donde no hay agua, porque te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. El salmista estaba diciendo: Señor, yo ya te he visto. Yo ya te he visto. Señor, otra vez, yo te he visto. ¿Pero sabes dónde te he visto? En el santuario. En el templo. Bueno, no había templo. Tenían una tienda de adoración en Jerusalén, que por lo que el templo construyó Salomón, ¿no es cierto? Pero ellos tenían un tabernáculo donde había puesto el arca, y había adoración continua las 24 horas. Y dice: Señor, yo te he visto en el santuario y yo he contemplado tu poder y tu gloria. Yo te tengo una pregunta: ¿alguna vez viste la gloria de Dios? ¿Alguna vez contemplaste la gloria de Dios? ¿Sabes qué significa contemplar? ¿Qué significa contemplar?
Absorto.
Cuando uno está mirando una maravilla, ¿no es cierto? Cuando uno está enamorado y no se cansa de mirar la cara de su chica, la cara de su chico, ¿vale? Cuando uno está mirando algo admirable y está embobado, está absorto en eso. Señor, yo he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuándo te alabo? Te alabaré mientras viva, y a ti levantaré mi mano en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. ¿Y sabes dónde hijo, cantó este salmo el rey David? En el desierto de Judá. Él estaba cantando. Y en ese momento no había ni mesas, no había manteles. No estaban trayendo aquellos comidas al palacio real, ni todas aquellas cosas que le satisfacían en su cuerpo, ¿no es cierto? Ni había sirvientes que se arrodillaran y que le dijeran al rey estas cosas. Él estaba solo en aquel momento. ¿Qué pasa en la anterior? Él estaba solo en ese momento. No había nada. Pero en ese momento que él buscaba a Dios, él sabía que su alma estaba disfrutando como si fuera un banquete. Nuestra amiga Reina Valera dice: de meollo y de grosura será saciada mi alma. Estas palabras no las entendemos hoy porque representan los gustos que tenían los judíos con respecto a las cosas ricas, a las cosas que satisfacían el apetito, ¿no es cierto? Y como todos los pueblos, pues los judíos tenían determinados gustos en cuanto a la comida, ¿no es cierto? Y él dice: pues de meollo y de grosura será saciada mi alma, ¿no? Pero nuestro concepto actual sería: tú, Señor, me sacias como si me estuvieran dando el mejor de los banquetes. Bueno, a lo mejor es una copa de banquetino, pues para otros será
un puñado de Vitoria. Por cierto, una buena paella. Muy bien. Salmo 63. Me pasa la otra. ¿Vale? Jesús nos dejó un mensaje. No hay que irse. No es necesario. Oye, si tú te quieres ir, a Tíbet, a un monasterio, puedes irte. Si quieres ir a un monasterio de Meteoro, también puedes ir. Si tú quieres irte a una gran iglesia, en Estados Unidos, en Madrid, en donde fuera, en Sevilla, en Latinoamérica, también. Pero ¿sabes lo que te digo? El Señor dice que el mejor lugar para encontrarte, el mejor lugar, ¿sabes cuál es? En los secretos. El mejor lugar. No está en un gran evento. No está en un lugar majestuoso ni en un lugar importante. A mí me encanta ir a caminar a la naturaleza. Tengo mis sitios donde yo oro y adoro a Dios. ¿No es cierto? Pero ese lugar no es un lugar físico. Es un lugar de encuentro con Dios. Y dijo Jesús, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Ese es tu lugar secreto. Ahí es donde no tienes nada, que no puedes ocultar nada, no puedes aparentar nada. Hay una canción de Jesús en Hierro Medo perfecto, preciosa, que dice... Señor, aquí es donde tú me ves, aquí se desnuda mi corazón, aquí es donde tú realmente ves lo que soy. Aquí se, si la gente me viera lo que soy, no creerían que eres tú, Señor. Dice, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en público. No es un lugar físico. Buscar a Dios es una actitud en tu corazón. Puedes buscarte un lugar. En la Biblia sabemos que, por ejemplo, Natanael oraba debajo de una higuera, ¿vale? Y Jesús le dijo, es que yo te vi debajo de una higuera, es que yo te vi en tu lugar secreto, ¿no? Que yo te encontré en tu lugar secreto. ¿Tienes tu lugar secreto? Te pregunto, ¿tienes tu lugar secreto? O todavía no lo has descubierto, es tan secreto que ni tú lo sabes. A lo mejor es tan secreto que ni tú no lo sabes todavía, ¿vale? Pero ese es el mejor lugar, yo le voy a pedir a los hermanos que nos pongan esta alabanza y te invito a que te pongas de pie o sentado en esta mañana y que te propongas en este tiempo buscar al Señor. Hay otra canción que me gusta mucho, bueno, la cuento después.